Y nos parecía interesante tener una visión de un profesional para poder analizar el arte inmerso en la cultura, el arte como canal de expresión, si el arte es necesario a lo largo de la historia en la sociedad, ha mutado o no el concepto de arte con los años. La verdad, muy, muy interesante la nota que vamos a tener seguramente con Martín Berzou, a quien saludamos en este momento, antropólogo él. ¿Cómo estás, Martín? Sebastián Potapi y Martías Ortellado, te saludamos.
Hola, ¿qué tal, chicos? Buen día. Bueno, muy alegre de participar en este programa. Y bueno, antes que nada quería comentarles y mandarle un agradecimiento a la radio porque la abuela, Clara Braverman, es tremenda fanática de Radio High, al punto de que me pidió que en el dial, en su radio, que le haga una marca donde se señale perfectamente dónde va la 96.1.
Entonces, qué grande.
Ella puede escuchar la radio, si le pueden mandar un saludo, ella va a estar muy contenta.
Sí, obviamente. ¿Cómo se llama?
Clara Braverman.
Un saludo a Clara, la verdad. Esos son los oyentes de radio que a uno le gusta tener como conductor de radio. Los que le piden, por favor, al hijo, a algunos al nieto, al sobrino.
La magia de la radio.
Déjame marcado en el 96.3, en el dial de la radio, Radio High, porque yo la quiero tener ahí, quiero escuchar esa como radio de cabecera. La verdad, un saludo enorme a Clara y a todos los oyentes, obviamente, que nos están escuchando. Así que, Martín, la verdad, agradecidos por estos minutos, ¿eh?
Bueno, y en relación a la propuesta del día, me parecía, bueno, muy muy interesante todo el planteo que armaron, y también a mí me gustaría agregar la pregunta de ¿por qué los hombres producen arte? Una pregunta que me parece que abre un universo a dar cuenta de por qué a lo largo de los siglos de la historia de la humanidad el hombre tiene la necesidad de continuar produciendo arte. ¿Para qué? Muchos piensan, al fin y al cabo, que mucho o todo ya está escrito, ya está dicho, ya está pintado, ya está escuchado, etcétera. Pero sin embargo, da la sensación de que los hombres siguen produciendo arte. Y esto es esta pregunta a mí me llevó a un recuerdo por ahí de mi adolescencia, que es cuando tuve historia del arte en el colegio. Cuando tuve historia del arte en el colegio secundario, aprendí la historia del arte a partir del Renacimiento. Daba la impresión de que el arte aparecía como una cosa moderna, si se quiere. Y la antropología, la historia, son ciencias que permiten tener una profundidad bastante más, si se quiere, minuciosa en relación a la producción del arte o por qué los hombres producen arte, y no necesariamente es posible atarlos a estos eventos como que aparecen quizás en la antigüedad grecorromana, en la antigüedad clásica, donde ahí apareció la escritura como hito fundacional de la cultura y de la historia, de lo que podemos registrar por escrito, y que todo lo que producían los hombres antes o después en las culturas no grecorromanas tienen que ver con la superstición, con lo falso, si se quiere, cuando no es tan así, ¿verdad?
No, interesante, ¿eh? La verdad, a partir de la pregunta por qué los hombres hacen arte, bien decías que es a partir de la escritura, y yo coincido con vos, porque, a ver, uno puede pintar una obra, puede justamente escribir un pentagrama, el pentagrama que es un idioma de la escritura, y todo el arte nace a partir de ese instante, de la escritura, sin lugar a dudas.
Exacto. Ahora bien, hay varios antropólogos, pero hay uno bastante fundacional dentro de la antropología, sobre todo de la antropología estructural, se llama Claude Lévi-Strauss, que también se hizo esta pregunta y llegó a la conclusión de que el hombre no está regido exclusivamente por una forma científica de concebir al mundo, sino que en el hombre, incluso en el hombre moderno, están paralelamente actuando dos formas de producir conocimiento, que tiene que ver, una, con el pensamiento científico, con el pensamiento domesticado, si se quiere, y con el pensamiento salvaje, el pensamiento sensible. Esto quiere decir que y ha sido totalmente rupturista, porque se empezó a concebir que incluso las culturas no europeas o no civilizadas, entre comillas, ellos también producen arte, y también producen arte de manera sensible y de manera inteligible. Es decir, también tiene una forma científica de concebir el mundo, porque hay algo anterior a ellos, que es la necesidad de producir significado, de crear significado donde hay caos, donde hay contingencia.
Alejandro, ¿el pensamiento mágico en esto juega también algún rol? Martín,
el
perdón.
El pensamiento mágico,
sí,
tiene absolutamente que ver, está imbrincado en esta idea del pensamiento salvaje, y que implica como la creencia colectiva en determinados símbolos, rituales, etcétera. Pero la magia tiene que ver bastante con la palabra, digamos, con el lenguaje. Incluso es acomodar simbólicamente determinados elementos de la naturaleza para que actúen de cierta forma. Quizás en ese sentido se parece bastante al psicoanálisis, también donde opera una curación a través de la palabra.
Claro. Te vuelvo por un instante a la respuesta anterior. Estamos hablando con Martín Berzoub, antropólogo, porque yo me quedé pensando, ¿el arte está más ligado al pensamiento científico del hombre, al pensamiento animal, o es una combinación de estos dos? Cuando alguien crea una canción, cuando alguien justamente crea una coreografía de danza.
Bueno, es muy curioso que lo plantees así, porque el antropólogo Lévi-Strauss lo que comenta es que justamente lo que tiene de curioso el arte es que está en un espacio intermedio, si se quiere, entre el pensamiento salvaje y el pensamiento científico. ¿Y por qué está en el medio? Que tiene algunos elementos de una cosa, que es, por ejemplo, de atacar al acontecimiento, de buscarle entender, comprender aquello que pasa, ir de lo desconocido hacia lo desconocido, que está presente en casi todas las expresiones artísticas, digamos, y cuando no lo está, uno escucha algo que no le parece original o que no explica nada nuevo, y la verdad es que resulta aburrido, ¿o no?
Claro, sí, totalmente. Y vos sabés que mientras te escuchaba, me acordaba lo que alguna vez hablé en off con un humorista, y que me sirve también para preguntarte si a lo largo de la historia, de las distintas culturas, esto se ha utilizado así. El humorista me decía, nosotros en nombre del humor dejamos verdades instaladas. Por más que vos te reís del chiste,
sí,
y esto lo podés llevar a la política o a donde quieras, después termina quedando algo de eso que dice, que capaz el humorista lo piensa de verdad y te lo transmite en forma de humor, pero es lo que él piensa. ¿Esto se ha utilizado en las distintas culturas, el arte, como forma de expresión de lo que uno piensa?
Bajar
bueno,
línea.
Bien lo hemos... No sé si bajar línea, pero bien lo hemos vivido aquí, por ejemplo, con la dictadura, que han sido proscriptos y deportados distintos artistas por sus pensamientos. Entonces digo, el arte también es una forma de expresión fundamental en el hombre, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, muy acertado lo que estás planteando. Y eso puedo observar en cualquier, como vos decís, en espacios o en situaciones o en ámbitos políticos en donde es necesario frenar la creatividad, frenar la búsqueda de nuevos horizontes. Lo primero que se plantea es la necesidad de reprimir la aparición de formas de subvertir el orden establecido. Y el arte en ese sentido avanza siempre a eso, y esto también es la esencia que tiene de una ciencia exacta también, de una ciencia donde busca y maneja un lenguaje que va a avanzar hacia ello, ¿no? Uno podría decir, bueno, sí, uno puede pensar en las piezas, no sé, clásicas, Beethoven, Mozart, y decir, bueno, esto no tiene mucho que ver con el pensamiento salvaje, ¿no? Porque maneja un lenguaje tremendamente codificado, altamente complejo. Entonces decís, bueno, esto tiene que ver con el pensamiento científico. Pero también hay otras expresiones que incluso, no sé, danzas, que son rituales, que también poseen esta dualidad, esta doble característica también de poder explicar lo que ocurre en una sociedad en un determinado momento. Así que la virtud del arte también tiene que ver con poder explicar. Y lo hace también a través de una enorme virtud que es la del modelo reducido. Es decir, la de achicar el significado, como lo vemos en la realidad se presenta como algo así caótico, entonces lo reduce a, por ejemplo, a un lienzo, a una canción, y eso nos permite ir tomando una dimensión más inteligible, algo más conceptual, algo que quiso decir, ¿se entiende? En vez de lo que pintó esa persona.
Claro.
Entonces, en ese sentido, el arte permite ver algo que antes no se podía ver.
Muy bueno, el arte permite ver algo que no...
Transformar.
Muy bueno. La verdad, interesantísima charla con Martín Berzoagua, antropólogo. La última, y ya para agradecerte, como analista capaz de la cultura y demás, con el apogeo de las redes sociales, con estas nuevas tendencias a las distintas aplicaciones, ¿crees vos que han mutado el concepto de arte? ¿Crees vos que justamente se ha ampliado? ¿Se puede hacer arte capaz a través de las aplicaciones? Bueno, es una pregunta media rebuscada, pero capaz sirve para hablar un poco de las nuevas generaciones y las nuevas tendencias.
Bueno, justamente necesitaríamos de más arte para poder explicar lo que ocurre, porque se nos presenta de manera tan caótica que no podemos esperar a que venga un científico a dar una tesis de doctorado sobre qué es lo que está pasando ahora, porque el mundo pasa tan rápido, ocurren tantas cosas en lo inmediato que sería imposible esto. Entonces, bueno, el arte justamente tiene esa virtud de poder presentar significados de forma inmediata, aunque sea, digamos, redisponiendo algunos elementos existentes, pero es posible como tener esa inmediatez que no tiene, si se quiere, el pensamiento científico, ¿no? Lo respondo así en términos de la charla que veníamos teniendo, y relaciona también a las nuevas tecnologías, etcétera. También lo que parece que está apareciendo es que, si bien hay más imágenes, más expresiones artísticas, también da la impresión de que va apareciendo una figura, una estructura que predispone qué es lo que cada persona tiene y debe ser para, claro, digamos, para que sea un bien de consumo eso. Ese parece ser el estado actual del arte en las redes sociales.
Riquísima charla, ¿eh? La verdad nos quedaríamos hablando horas. Martín, te mandamos un abrazo enorme.
Bueno, gracias a ustedes y cuando quieran, aquí estoy.
Dale. Martín Berzoagua, antropólogo, ¿eh? La verdad, riquísima charla, como recién decía, acerca del arte en las culturas.